pedacito de ti.
¿Vacunas COVID-19 y usted?
¿Cómo sé que las vacunas COVID-19 son seguras?
Cuando algo es nuevo, es normal tener preguntas. Queremos que sepa que Health Canada solamente autoriza vacunas que son seguras, efectivas y de la más alta calidad. Canadá es reconocido a nivel mundial por sus altos estándares y su riguroso proceso de revisión de vacunas. Obtenga más información sobre las vacunas COVID-19 en canada.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
Salut, ici Matt Track, vous écoutez CKUT 90.3 FM.
This is 90.3 CKUT. Están escuchando Latinoamérica.
Algunos ya han escuchado de ella en distintos medios. Algunas personas ya la han escuchado en distintas entrevistas. Pero igual, para mí es un placer tener hoy en el show a una invitada muy especial, Alejandrina Hernández, que nos va a hablar acerca de su proyecto Carpet for Refugees, su proceso de desarrollo, cómo llegó a esta idea y un poco de su trayectoria. Estamos aquí. Primero vamos a presentar a los distintos miembros de la radio. Estamos con Victoria.
Hola.
Juliana.
Hola a todos.
Julián.
Hola a todos, ¿cómo van?
El Mr. Morales.
Buenas tardes a todos.
Y por supuesto, Alejandrina, nuestra invitada de hoy.
Hola, buenas tardes a todos los audiencias que nos están escuchando. Gracias a los de LATA por su interés de entrevistarme y conocerme y saber un poco acerca del proyecto.
Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti, Alejandrina, por venir hoy. Como ya dije, Alejandrina se graduó de diseño industrial de Dawson, el College Dawson de Montreal, y se hizo reconocida en parte por que ganó un premio de Aluminium Extraction por su proyecto Car Bed for Refugees, básicamente el carro cama para refugiados, que estaba basado en la idea de un poco ayudar a los migrantes que van de Venezuela hacia otros países de Latinoamérica a poder llevar sus pertenencias y al mismo tiempo tener un sitio donde dormir por las noches o cuando tengan que tomar un respiro. Ahorita hablaremos de eso con Alejandrina, pero primero una pausa y volvemos. Hey.
Ahora que no estás, que no te tengo delante, ya no es tan importante, porque se acabó. ¿Qué importa si me mentiste cuando estuve distante? Si yo también fui un desastre, asumo el error.
Puede ser que nos ganara la distancia, o puede ser que nos hiciera falta un poco de madurez y nos sobrara mucho más de orgullo. Ahora que, si todos los acordes ya no me suenan bien, si te pienso en cámara lenta, puede ser que consiga vivo todo lo que es tuyo.
¿Y a mí quién me manda a cerrarte la puerta?
Let's talk about love.
Sino quererte mejor y construir con calma el verdadero amor. Que lo que un día rápido se me fue, la vida me devuelve.
Prometo que esta vez me llevaré con tus amigas y allí estaré, vibrando en buenas energías. Permíteme que hable de ti y de lo que hemos cambiado. Let's talk about love. Solo había puerto.
ti. Cuando tú estás cerca, mi mundo se conecta y se llena de vida. Qué bueno que hemos vuelto a la fe.
Let's talk about love.
Let's talk about time.
Let's talk about dreams.
Let's talk about dreams.
I'll never tell more. Soñando más fuerte.
Soñando más fuerte.
Let's talk about me.
Let's talk about
me. Let's talk about me.
Look in my
soul. Necesito más fuerte.
Necesito más fuerte.
Let's talk about dreams. Let's talk about dreams. I'll never tell more. Soñando más fuerte. Let's talk about you. Let's talk about me. Look in my soul. Necesito más fuerte.
This is 90.3 listening to Latin America, CKUT.
Estamos de vuelta en el estudio con Alejandrina Hernández, diseñadora industrial y premiada por el premio de Aluminum Extrusion de Canadá por su proyecto Carbet for Refugees. Ok, hola Alejandrina, estamos de vuelta aquí en el estudio para hablar acerca de tu proyecto Carbet for Refugees. Primero, Ale, nos gustaría saber un poco de ti. Dinos, por favor, de dónde eres.
Soy venezolana, crecí y nací en Maracaibo, Venezuela. Luego que me gradué en el Colegio de Altamira, nos venimos para acá, a Canadá, Montreal, porque la situación venezolana se estaba deteriorando. Y aquí, como sabemos, en Canadá hay muchas oportunidades.
Antes de hablar un poco del proyecto y de cuál fue tu proceso para tenerlo, quizás sería chévere decirle a la gente un poco, explicar a la gente un poco acerca de qué es el diseño industrial, más que todo, o por lo menos para ti, qué es el diseño industrial y para qué se usa.
Sí, es muy buena pregunta, ya que mucho no conoce esa linda rama y me ha pasado que termina disimulando que la conoce. Es una carrera muy compleja, está presente los objetos o productos que vemos a nuestros alrededores, como por ejemplo, desde algo pequeño como un esquín de metal para ajustar los papeles, productos electrónicos, hasta productos grandes como los aviones. Nosotros como diseñadores industriales contribuimos al diseño, rediseño y mejora de los productos que vemos día a día. Analizamos, investigamos y tratamos de buscar una mejor solución para los problemas que se encuentran en la sociedad y en el ambiente, enfocándonos en las necesidades del usuario, tomando en cuenta la economía, la ergonomía, la funcionalidad del producto, el aspecto estético, el impacto ambiental, que considera los principios a la sustentabilidad. Como ya acabo de mencionar, la razón por la que es una carrera muy compleja, porque los diseñadores una diseñadora puede trabajar como independiente, involucrarse en una empresa pequeña o en una industria masiva en el proceso de diseño. Nosotros nos comunicamos y trabajamos con diferentes profesionales, tal como mercadeo, ingenieros, administradores, diseñadores de otros campos, fabricante, cliente, etc. Y bueno, sobre todo en la carrera de diseño industrial también tenemos que tener la base de saber cómo el proceso de la fabricación, el uso del material, la posibilidad de reciclaje, también considerar en el comienzo, o sea, también porque también diseñamos el concepto. Entonces, nosotros hay diseñadores que se encarga nada más el concepto, hay otros que se encarga en la parte tecnología. Eso quiere decir que hace el modelo en 3D y luego hace los planos. Hay otro que se encarga de la parte como digamos, no es publicidad, pero como la presentación, y otro que se encarga un poco en parte que tiene más conocimiento de la parte de ingeniería, saber que okay, esa estructura es suficiente, pero también tiene que considerar de que bueno, considerar de que este producto va a ser usado va a ser usado a una persona y tienen que asociar la seguridad, también considera después que dejan de usarlo, para dónde se va a llevar ese producto. Entonces, tienen que tener muchísimo conocimiento, tanto en la fabricación, tanto en el momento que se usa el producto y ya cuando se deja de usar ese producto, porque nosotros también somos responsables parte de la sustentabilidad.
Vale, yo te tengo una pregunta. Tú eres una diseñadora industrial muy capaz y muy tesa, y ya vamos a hablar un poco de tus proyectos principales, pero me imagino que como diseñadora industrial tú también estás fijándote todo el tiempo en qué está haciendo la gente. Quería preguntarte, ¿qué es el diseño industrial o qué es el diseño más chévere que has visto en tu vida?
O sea, te refieres el objeto que he visto en la vida.
Eso,
real.
Sí.
La verdad es que para mí todo ha sido interesante, porque cada uno tiene diferentes funciones, diferentes diseños, para quién va a usar ese producto, el uso del material, porque, o sea, nosotros analizamos tanto por qué usaron, o sea, cuando se crea este producto, por qué usaron ese material, por qué usaron esta fabricación, cuál es la razón por qué diseñaron esa forma, por qué decidieron hacer algo diferente que lo que hay hoy en día. Entonces, para mí es diferente. Para mí me gusta todos los productos porque son diferentes usos y diferentes.
A ver, Ale, una pregunta. Y de las cosas que has hecho, aparte del carro cama, ¿qué es algo que te haya así, que tú digas, esto es espectacular, esto me fascinó? Que no necesariamente sea humanitario, pero que tenga una habilidad práctica que te haya gustado mucho.
Es muy complejo, es como lo que estoy diciendo, de que todos son diferentes. Y todo lo que diseñé durante mi carrera me gustaron, me encantaron, lo aprendí muchísimo, escuchando los consejos de mi profesor, las opiniones de mis amigos. La verdad, podría decir solo una, porque me gustaría hacerlo en un futuro para una organización, que es el maletín que está detrás de José. Sí, José, ¿puedes acercarlo un poco? Traerlo. Es un maletín que tú, cuando lo dejas en el piso, se queda estable, porque esto, en realidad, ese tema era como un portafolio, era para diseñar un portafolio, porque hoy en día el portafolio es como que es de una lámina que es como que se puede doblar, y entonces las reglas terminan partidas, o sea, no están bien protegidas. Entonces la idea es que tienen dos divisiones, un lado para las hojas y el otro lado es para los útiles, ¿no? Las reglas, los crayones, tal, exacto, como ves ahí. Y al mismo tiempo quería, porque empezando en Montreal, Canadá, que a veces, o sea, uno quisiera como trabajar y quería escribir, entonces se puede usar como un escritorio. Entonces, José, puedes como disimular y pararte, como usarlo como escritorio. O sea, así inclinado. Este proyecto, ve que hay una superficie plano. Ahí es como un apoyo, es como un escritorio. Tú lo puedes usar como escritorio y dibujarlo. Ahí. Cuando estás sentado, lo puedes poner en tu pierna y puedes poner tu laptop y puedes dibujar en eso. Sí. Esa es una de las cosas que más me gustó y quisiera... Siempre cómico. Quisiera hacerlo para una necesidad como... Quiero, porque este tema era para diseñar, mejorar el portafolio de los dibujantes y diseñadores, la parte de la carrera el portafolio para los diseñadores, arquitectos, diseño gráfico, etc. Quiero algún día hacer agarrar ese producto y rediseñarlo para las personas con bajos recursos, como porque esos niños no tienen escritorio, y muchos de ellos, la mayoría de la escuela no tiene escritorio, y en su casa tampoco tiene escritorio. Entonces muchos de ellos dibujan y escriben en la superficie, en el piso. Entonces, quiero hacer como buscar una manera para que yo también tenga un escritorio, y al mismo tiempo se puede usar un bolso, porque muchos de ellos tampoco tienen bolso. Entonces, se puede hacer bolso. Yeah, o sea, sale de la escuela, es su casa, usa como el bolso y llega a la escuela, lo usa como escritorio y de regreso lo usa como eso y puede usar ese mismo bolso como escritorio en la casa. Eso es lo que quisiera hacer.
A ver, sí. Profundizando ahorita en tu experiencia, que nos estás hablando de más o menos tu outlook acerca del diseño y más o menos cuál es tu visión acerca de cómo te gusta más. Tú estudiaste en Dawson, ¿verdad? Y cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia ahí. O sea, ¿cómo sientes que eso cómo fue el proceso de formación tuyo en Dawson? ¿Cómo fue los profesores, tu fellow students?
Fue muy positivo. En verdad, tuve 5 años en la escuela en Dawson College. Esos 5 años tuve una buena experiencia desde que entré a la escuela hasta que me gradué. Todos los profesores, mis amigos, los seguridades, en verdad, los seguridades, los servicios domésticos. Para mí, ese Dawson fue como mi segundo hogar desde que llegué aquí a Montreal. Sí, porque cuando estoy metida en una carrera de diseño industrial, literal, me quedo ahí en el mundo y se me olvida de que tengo que alimentar, se me olvida, se pasa el tiempo, se pasa el tiempo y ya me doy cuenta cuando ya todo el mundo no está y ya después como que te das cuenta que está totalmente oscuro y silencio y ahí te das cuenta que ya es hora de irte de la escuela y que tienes que irte a la casa.
O sea, tenías mucha pasión, o sea, y tus compañeros también, ¿no? Se quedaban muchos de ellos.
Algunos se quedaban, otros que se tenían que ir por la... Muchos vivían fuera de Montreal, o sea, muchos se tenían que ir, otros, bueno, se iban en taxi y tal. Pero sí, raramente eran dos o una persona, que era, en verdad, Dawson también me regaló una amiga muy linda que se llama Juliana. Y ella y yo eran las que nos quedábamos mucho hasta la noche, o sea, nos quedábamos hasta la noche, de la mañana a la mañana, la madrugada, hasta la noche. Y bueno, es por eso que también me hice uno de los señores que limpiaban, porque muy lindo los señores que limpiaban, porque era como que cuando queríamos ir al baño, entonces nos encontrábamos con ellos y nos contaba su vida, de dónde venía. Era, para nosotros nos quedamos como impactados, porque era como que son, también son inmigrantes. O sea, como, para mí fue más importante porque son inmigrantes como yo. Para mi amiga Juliana no, porque ella es quebecua, pero su parte de su familia son Colombia. Pero sí, también tuve un cónsul. Ese cónsul me ayudó muchísimo a poder integrarme mejor en la clase. Ese cónsul era una especialista para las personas con discapacidad. Yo cuando la primera vez que lo conocí y cuando me habló de mí, cuando me habló de los problemas y qué es lo que, cuáles las soluciones para que tú puedas adaptarte en la escuela, porque tengo discapacidad auditiva, y ahí me salieron las lágrimas, porque era como, yo no sabía que yo era un caso particular, yo lo veía como normal, o sea, yo veía que yo era como que igual de todo eso, solo que tengo un aparato y bueno, soy como igual que los otros, pero no es cierto. En realidad, uno, cuando una persona que tiene una discapacidad, hay una cierta que necesita ayuda. Por ejemplo...
Sí, que en Venezuela no era así.
Exacto, en Venezuela no era así, en Venezuela, por eso que yo veía para mí como, ok, como en Venezuela, que era ok, como todas mis amigas, y bueno, me tenían que integrar, pero claro, en Venezuela yo tuve que buscar, como tratar buscar soluciones de cómo poder adaptarme en la clase, en las notas, yo no podía, o sea, había cosas que tenía que buscar después de recreo o mirar en el escritorio, o sea, tenía que buscar soluciones, para mí yo pensaba que era normal. Pero y a veces me sentía como si era una mala estudiante, pero me ponía a comparar de que soy muy buena en deporte, pero también soy buena en dibujo, y me encanta ayudar a mis compañeras en dibujo, muchas cosas. Entonces, ahí me ayudaba como a equilibrar, que no todos eran, como que no todos son iguales. Muchos tienen más talento que otros, muchos tienen más habilidades que otros.
Sí, cada quien tiene como su especialidad. Como dices tú, hay gente que huele para el dibujo, para el deporte, exacto, para las matemáticas.
Y era cool, porque era como que nos intercambiábamos. Había una que era malísima, pero era muy inteligente en la parte de literatura, en no sé, en historia. Entonces nos intercambiábamos. Entonces era como que nos ayudábamos.
Sí. Que más o menos funciona también, como dices tú, en el mundo de diseño industrial también hay mucho de eso, ¿no? Como que hay gente que es mejor para el concepto, para pensar en la idea, hay otra persona que es mejor para optimizar el diseño, hay otra persona que es mejor para el marketing, también. Correcto, es muy así.
Exactamente. Y cada diseñador tiene su pasión, tiene diferentes objetivos, motivación. Sí, por eso que, volviendo atrás, es que es muy complejo, porque es como que hay muchísimos caminos que puedes agarrar. Después que tú te gradúas de un college, tú puedes irte directamente a trabajar o puedes seguir a la universidad. Pero es muy abierto, o sea, hay muchísima, sí, hay mucha oportunidad en esa carrera.
Sí, pero bueno, nos estabas diciendo que tenías, tú obviamente tienes mucha pasión, que con Juliana, tu amiga, te quedabas hasta tarde, hablabas con los conserjes y te hacías amigos. Entonces me imagino que parte de ese tiempo que le ponías, que te quedabas mucho, también influyó en el premio que te ganaste, porque me imagino que esto, además de ser una pasión, te ayuda a meterle más tiempo. Háblanos un poco de este proyecto, un poco de cómo nace esta idea de Carbed for Refugees, carro cama para refugiados.
El proyecto todo es basado cuando pasé la frontera entre Venezuela a Colombia. Tuve una experiencia muy fuerte, tanto desde que salí de mi casa en Maracaibo hasta cuando llegué al destino que teníamos que llegar en Colombia. Sí, fue una trayectoria muy intenso. Tuve una, yo no pude, en ese viaje que salimos como en la madrugada, desde la madrugada hasta el otro día en la tarde, yo no dormí, o sea, yo tenía los ojos abiertos de la impresión que no, de lo que yo estaba observando, la realidad de lo que se estaba viendo, porque eso no se ve, mucho de esa realidad no se ve en la televisión, en el mundo, o sea, mucha gente no sabe lo que está pasando. Esa observación que vi, tanto cuando en Maracaibo, antes de pasar la frontera, el caos, el encasé de la gasolina, de cómo echaba la gasolina, cómo era una gasolina que no era gasolina, era otro tipo de gasolina, y que lo echaba de otra forma, no echaba de un gas de gasolina, sino era una botella, y me daba estrés de gente chamito con chupando la manguera para después soplarlo para que la botella llegara a la y se echara en el carro.
¿Esto era en dónde? ¿En la frontera?
Eso fue antes de la frontera. Luego un accidente que quedé en shock también porque no había policía, no había ambulancia. Quien atendía ese accidente era la gente de la zona. Luego de ese accidente nos tocó muchísimo carro, gente, caos. Y es ahí donde vi la cantidad de gente, la gente que ya como que ya cansado y ya como que llevándose todo lo que tenía, o sea, toda su pertenencia para irse a otro país, a buscar un mejor futuro.
Los migrantes.
Una mejor vida. Y bueno, pasando de la frontera, es ahí que yo veo el grito, ese pero, la gente que tienes que hacer la cola, que tienes que sacar unos papeles, ponerse de acuerdo, si con quién se va a ir, no sé qué. O sea, yo escuchaba toda la conversación, el sudor, el calor. Luego de que, después que el punto cuando paso ya finalmente, ya que me moto, antes de montarme a otro taxi, porque esa frontera no puedes pasar carros, tienes que ir a pie. Antes de montarme a otros carros, ahí me dio como quería ir al baño, y en ese momento me dio la oportunidad de abrir un poco más de los niñitos. Y
te dio tiempo de observar.
¿Perdón?
Te dio tiempo de observar.
Me dio tiempo de observar, correcto, de ver un poco más de dónde, de por qué hay tanto desespero, por qué hay tantos niños, por qué muchos están como recortados en las paredes, otros están como conversando, viendo y negociando. Ahí me dio la oportunidad de ver los niñitos de la misma zona hacia su propia mercancía, su propio negocio, de transportar la pertenencia de los venezolanos a la frontera de Colombia. Sí, eso me dio como visualizar, y es ahí que creo que ahí me dio la conexión, cuando vi la carretilla del niño y los niñitos acostados, con hambriento, con sed, que agua, que estaban ahí acostados en el piso, otro estaba en la sombra. Ahí fue como que me dio como la mezcla, y es ahí que creo que es lo que nació el proyecto Carro Cama. Y luego después de toda esa observación, en el carro pude anotar esa observación.
Fue un poco cuadernito. En tu cuadernito. Ahorita vamos a hablar del cuadernito y de tu proceso más o menos. Pero sí, fue un poco de esto, de ver la necesidad que tenía la gente de que no tenían cómo llevar las cosas y no tenían nada, o sea, no tenían dónde, o sea, te imaginas como que no tienen en la noche dónde dormir, no tienen dónde poner las cosas. De ahí nace la idea.
Alejandrina, perdón, una pregunta, si puedo tomar un paso pequeño para atrás. ¿Por qué la idea de ir a la frontera? Pues, obviamente es algo que te impactó mucho, pero ¿de dónde nace esta idea de viajar a la frontera?
Bueno, porque hacía como 2 años y medio que no iba a Venezuela y quería visitar a mi familia, quería visitar a mi perrita, quería también tenía que como cosa de quería ver a mis amigas también. Y bueno, desde que llegué al aeropuerto, para mí fue como una pesadilla. Fue como que no reconocía ni el aeropuerto, no reconocía el camino para llegar a la casa, el carro que le faltaba el repuesto, la gente, la cantidad de cola para la gasolina, no había como verde, todo seco, olores a fuego, o sea, todo eso. Sí, fue mucho, porque 2 años y medio apenas, o sea, suena como 2 años y medio corto, pero para mí fue como el triple, cuatrible de peor de lo que antes de que me fuera de Venezuela.
¿En qué año volviste? ¿En qué año fue esto?
Eso fue en el 2008, en diciembre.
En 2008. Entonces, ¿fuiste a la frontera para ver cómo estaban las condiciones?
2018.
Perdón, 2018.
Sí.
Fue hace poco.
Luego, sí, y de ahí queríamos pasar la Navidad con la familia de mi papá, que la mayoría de la familia de mi papá está en Colombia, viviendo en Colombia. Y bueno, por los costos y todos los vuelos, era más económico ir en taxi, en carro.
Entonces esto fue más por necesidad y no por ir a tener una experiencia. Pues es una experiencia que se formó por consecuencias de la vida y no porque no porque estabas buscando esta experiencia. Así es. Okay.
Ahorita nos estabas hablando de tu proceso de observación. Más tarde, después de la pausa, vamos a hablar de las siguientes etapas de cómo se desarrolló este proyecto y más o menos son etapas que me imagino que se aplican en otros procesos de diseño similares, no solamente para este producto. Entonces va a estar muy interesante. Quédense porque ahorita volvemos con más de Alejandrina Hernández.
Nothing in 1916. Whoa. Standing on the front line of me, Puerto Plata. They met on Wednesday night in the middle of Coffee Sea. Whoa. And then he fell in love with this Caribbean mulata. She said, slow down the rhythm, we'll find a way. He reminisces and sings, take me to Palm Beach. Y baile muerte merengue a Pambucho Palm Beach, oh. When I dance again with my own cash and I'm Palm Beach. Take me back. Y baile muerte merengue a Pacihuau Palm Beach, oh, oh. And when I dance again with my own more and I'm Palm Beach.
Take me back, oh, 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 oh. Take me back to Palm Beach.
Take me back.
Take me back.
Whoa, whoa, da, 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 da. He came to the rescue right when the Memphis met the sea. The tidal wave just broke the heart of the Arawa. So they sent him back where he was meant to be. He had to say goodbye to his Caribbean mulata. Ay, que ella la bella se enamoró de mi cibaeña. She said, slow down the rhythm, we'll find a way. He reminisces and sings, take me to Palm Beach.
Take me back.
Y baile muerte merengue a Pambucho Palm Beach. When I dance again with my own cash and my Palm Beach.
Take me back.
Y baile muerte merengue a Pacífico Palm Beach. When I dance again with my own morena. I wanna dance again with my own cayena. I wanna dance with her in the middle of Coffee Sea. Cariñito pa' mi chao.
Take me to Palm Beach. Take me back.
Y bailemos este merengue pa' mi chao.
Palm Beach,
oh. Como antes, cuando fuimos todos
los amantes. Ahí en la playa donde nos enamoramos, donde bajamos el tiempo y nos acariciamos como suero de la abeja para la mira y la tambora, para bailar junto a mi morena.
And we are back to 90.3 on CKUT, listening to Latin America.
Exacto. Como ya lo he dicho tres veces, estamos con Alejandría Hernández, diseñadora industrial, creadora del carro Cama, Carved for Refugees, que nos estaba hablando un poco de cuál fue su proceso de creación de este diseño antes de la pausa. Y bueno, primero obviamente fue ver la necesidad de la gente en la frontera, de los migrantes yendo de Venezuela a Colombia. Ahí observaste un poco qué estaba pasando, pero después, ¿qué vino? ¿Lo anotaste en tu libreta, tu famosa libreta que tienes, que estamos viendo ahorita? ¿Y qué pasó?
Bueno, luego de esa observación, anoté esa observación en mi cuaderno, en mi pequeño cuaderno, y ya luego que empiezo mi último año, el profesor Michael Santella, en la clase de Product Use and Demographics, nos presentó el concurso, que es un concurso de Estados Unidos, que se llama ET Foundation of Aluminum Extrusion Technologies. Es una competencia internacional y él nos estaba presentando, Michael Santella, mi profesor, cómo eran las etapas, qué es lo que están buscando esa competencia, cuáles son las categorías de esa competencia. Y yo cuando vi la descripción de la categoría de Sustainable, es ahí que se me llevó todas las imágenes de la observación que tuve, en mi experiencia que tuve cuando pasé la frontera entre Venezuela, en la frontera de la raya entre Venezuela a Colombia. Y bueno, él normalmente, Michael Santella, él presenta ese concurso cada año a los últimos años. Y bueno,
él da la oportunidad a los que están en el último año de diseño industrial de Dawson de participar.
No es oportunidad, es como que él presenta ese concurso y la tenemos que hacer porque eso es lo que vamos a hacer durante el semestre. Es como una buena experiencia para que te animes a participar y conozcas cómo es las etapas. Y bueno, ver cómo los proyectos de los otros ganadores, también como que tener la oportunidad de usar, porque ese concurso, como sabemos, es una competencia de aluminio extrusion, entonces sí, como que tener también la base y diseñar algo interesante que se use con aluminio. Y es por eso cuando yo vi la categoría, la descripción de la categoría, tenemos el material aluminio, que el material aluminio es súper liviano, ligero, resistente, y era como para mí cuando yo vi la característica del material, dije que esto puede ser una gran oportunidad de representar la idea que había anotado en mi pequeño cuaderno. Y bueno, él presenta ese proyecto, ese concurso, nos pide que tenemos que presentar tres propuestas. Y muchos de mis compañeros presentaron diferentes, en cada propuesta diferente. En mi caso, yo lo que hice fue basado, concentrado hacia los refugiados. Entonces, las tres propuestas Sí, antes de presentar, tuve como una investigación de ¿dónde viven los refugiados? ¿Qué hacen los refugiados cuando pasan la frontera? ¿De dónde quedan? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa si no puede quedarse en un techo? ¿Dónde duerme? Me hacía muchísimas preguntas y me metía a investigar, me metía en las páginas de las Naciones Unidas, y ahí fue como que viendo qué posibilidad podía hacer. Entonces ahí dije, la primera propuesta puede ser una carpa, pero claro, una carpa es muy complejo y yo quería algo que fuera más simple y que los mismos refugiados pudieran armar, porque el campo de refugiados, hay carpas en el campo de refugiados, pero esos refugiados a veces se se quiere mover de un lado a otro para poder buscar oportunidades de trabajo, no quedarse en el campo de refugiados. Se quería como que una carpa para esos mismos refugiados puedan construir, o sea, en una noche ellos puedan protegerse dentro de una carpa y que sea fácil de asamblar y desamblar en la carpa. La segunda propuesta era un parque de diversión de aguas, porque como había mencionado, explicando de que pues, eran muchos niños desesperados, con hambre, los papás tratando de qué hacer, si se va en búho, se va en pie, pensando, o sea, como que yo veía, demasiado cansancio, desgastado, como que no saben todavía cuál es el próximo plan. Yo ahí dije, necesito crear un espacio que el niño pueda como divertirse un momento en un parque de diversión, un lugar que se pueda nada más entrejugarse mientras los papás tratan de como pensar qué van a hacer por fin, o sea, como que la conversación de los adultos, como que un lado y alejarse de los, o sea, que los niños no se metan en la conversación de los, adultos, porque eso genera muchísimo estrés, los niños están como en piso, no saben qué hacer, entonces así que aumentan más estrés a los papás también, porque los papás tienen que atender a los niños.
Sí.
Y entonces ahí fue como que tenía que ser como que un parque de agua, ¿por qué agua? Para que los niños puedan jugar con el agua, tengan como el sentimiento con el agua, porque allá en la zona donde yo pasé la frontera hace calor, y bueno, quería como que darle como un poquito más como alivio, como algo para darle algo fresco. Ese era uno, pero claro, es como complejo porque está nada más dedicando a nada más para esa zona y en verdad
no puedes mover
mucho refugiado, hay muchos refugiados en diferentes países, en diferentes zonas, muchos que se van atraviesan por la montaña, o no solamente en la zona de la raya, sino hay otras fronteras de Venezuela. Son diferentes, en esas otras fronteras hay diferentes temperaturas, clima, y bueno, en diferentes sistemas de cómo pasar de la frontera de un lado a otro. Y la última era, esa experiencia que vi de los niños cuando encargaba llevaba la pertenencia de una familia a otro, para pasar la frontera a otro. Es ahí, voy a ver si existe ese producto. Tal vez existe, tal vez no existe. Y nada, no encontraba en el mercado algo que fuera un producto integrado. Habían productos, cama de militares, cama que se ensamblaba, desamblaba de pieza por pieza, pero eso no era la idea, porque los refugiados viajan todos los días a pie, y a medida que va armando y desarmando, la pieza se va ya desgastando, ya no da, para seguir usándolo, también termina perdiéndose las piezas. Entonces es ahí que tendría que buscar algo que también, que sea como algo duradero, a lo que tenga una estructura y que no tengan que armar. Es un lado. Y también porque había como una que era también muy grande, entonces no era ideal que ellos tenían que llevar algo de más, como extra pieza, parte más para poder, porque ellos normalmente están llevando todo lo que tienen, todas sus pertenencias, los básicos, su ropa, su sartén, de todo, para integrarse a otros países. Entonces esto es como más peso para ellos. Luego me voy para la carretilla, y en la carretilla veía como carretilla de carga, hecho de hierro. Había uno con ruedas, cuatro ruedas, pero son más pesados. De construcción, de todo. No de todo, digamos de que no era una carretilla ideal para la gente que viaja, usarlo como para todos los días. Había uno que era como una carretilla del mercado, pero es como un poco débil, entonces es ahí que dije, tengo que también pensar un poco, considerar las estructuras, y también tratar que el producto sea liviano, lo más liviano posible, y que se pueda transformar en una cama. Y bueno, es ahí donde, basado en la investigación, basado de muchos conceptos, ya de, Volviendo un poquito a la parte de hablando de las, presentando las tres propuestas, me acuerdo ese día el profesor me dijo que estabas haciendo como otra tesis más, ya que en tercer año ya la primera semana ya no da como un tema y a cada uno le da como como el tema más específico sobre ese tema. Y el profesor decía ya esto era como según tesis más la tesis que nos dio, que era en ese momento, para nosotros nos tocó rediseñar productos para niños. Y para mí fue como que yo tenía como la confianza, sabía que iba a tener ayuda, sabía que podía ser capaz de hacerlo, porque no iba a ser mucho para mí, porque eso no voy a estar, es algo que me como mío, es algo que lo viví, es algo que yo quisiera resolver en algún momento, en algún día hacerlo realidad y darle esa, de ayudarle a minimizar ese sufrimiento. Y bueno, al final cogimos la última propuesta, porque como acabo de mencionar, las dos primeras propuestas eran muy complejas, también la tercera era menos complejo. Y bueno, ya después que finalizamos y cogimos la última propuesta, es ahí que empiezas a hacer como buscar los criterios, cuál es el problema, cuál es el demográfico, quién va a ser el mercado, por qué sería algo, algo potencial ese producto, y ese producto que tienen que usarlo, tiene que usar con el material aluminio, con el proceso de extrusión. Y luego, después de toda investigación, presentación...
Eso era porque el concurso era de aluminio extrusion, por eso es que tenía que ser este material y ese...
Exactamente, es correcto, sí. Porque eso es lo que íbamos a hacer durante un semestre. Cambié la tesis de la tesis, que es una tesis para últimos años, dura dos semestres. Y en cambio ese fue un semestre. Por eso es que el profesor veía que era otra tesis y veía como preocupado que si me iba a dar tiempo, si lo iba a terminar y de entregarlo.
Pero era un challenge.
Era
un challenge para ti, tenías que hacerlo. Ya estaba el dinero en tu cabeza, ¿no?
Era algo que me fue como que tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo y sé que voy a ser capaz de hacerlo para algo, una necesidad que puede ser que cambie algo pequeño, pero cuando es algo pequeño es algo grande. Y bueno, ese profesor me vio y me dijo, ya él me conocía porque fue mi profesor el segundo año. Y él me veía que me veía como que sí, que yo era capaz de hacerlo y me confiaba que me confiaba en mí de que y lo iba a lograr. Y bueno, toda esa etapa como durante el primer semestre, en tercer año, empezamos a hacer consejos. O sea, cada estudiante tenía que hacer como 20 conceptos y presentar a la clase. Luego íbamos minimizando el concepto hasta llegar como 3-2 conceptos. Luego cuando ya tú tienes como el concepto final, es ahí que tú trabajas en los detalles, el mecanismo, el material, la pieza, la forma. Y bueno, también hacer la presentación y quiénes son los usuarios, cómo el usuario se va a interactuar ese producto, es que el usuario le va a costar interactuarse o va a ser muy fácil. Todo eso lo hicimos durante el primer semestre. Luego, el segundo semestre, en tercer año, ahí ya pudimos como finalizar la parte de la estructura, la ergonomía, y ya como finalizar la presentación antes de enviar a la competencia.
Ok. Sí, entonces muchas etapas. Empezaste con, para hacer un resumen, empezaste con 3 diseños, escogiste uno. Este diseño lo fuiste mejorando, dependiendo de las recomendaciones del profesor y de los diferentes problemas que tenía. Y bueno, y lo fuiste optimizando y después llegaste a la presentación. Entonces, tú lo haces el submit del proyecto, del concurso, y no tienes que presentarlo, no tienes que defenderlo, ¿verdad?
Bueno, ¿cómo se dice en español? Submit.
Lo aplicas, la aplicación.
La aplicación, sí. La aplicación, nosotros hicimos como que las preguntas de la aplicación. Y los criterios, definir por qué estás compitiendo, explícanos un poco sobre ese proyecto, cuál es el objetivo de ese proyecto, y por qué, cuál es la razón por qué está usando ese material, ese proceso a ese proyecto. Y bueno, después de todo que hicimos todas esas preguntas, se lo entregamos al profesor y el profesor fue el que se encargó de enviar el proyecto con las preguntas de cada estudiante a la competencia.
Ok. Y entonces, ¿tuviste que esperar un rato para la respuesta? ¿Cuánto tiempo?
Creo que 2 meses, si no me equivoco. Mayo, me enteré en mayo. O sea, lo envió como antes de la pandemia, en abril.
Todo el mundo se paró. Pero bueno, en medio de la pandemia te llegó entonces la noticia que Alejandrina Hernández, you won the prize, ganaste este premio Lumino Extraction. ¿Cómo se sintió?
La primera vez que cuando vi ese mensaje, porque nos enviaron en el correo, o sea, a los ganadores le enviaron en el correo, y la primera vez fue como que no estaba segura si era verdad. Luego lo volví a leer y fue como que creo que sí, o sea, me emocioné, me puse a temblar. Sí. Y nada, me empecé a acercar con mi familia, le mostré sobre que acabo de enterarme de que el premio fue seleccionado como Sustainable Design. Y fue inesperado, en verdad, porque yo en verdad estaba tratando de desarrollar ese proyecto, esa idea que había anotado en mi cuaderno y hacerlo al menos y compartir con mi compañero sobre la experiencia que tuve mostrando la realidad. Fue como, no sé, fue como inesperado, no me lo esperaba. Fue como, es como nervio confuso de saber que había ganado ese premio.
Claro, es normal, es un premio importante, entonces, sí. ¿Cómo, tu familia obviamente me imagino que reacciona muy emocionado, me imagino que lo celebran ahí, con la pandemia capaz la celebración no pudo salir mucho de ese núcleo, pero igual la noticia se...
O sea, primero mi familia, pero claro, mi profesor no sabía, yo tenía que, le tuve que compartir la noticia a mi profesor, y es ahí que mi profesor... fue como que terminó compartiendo a los otros profesores, a todos los que trabajan en Doso, y es ahí que una persona de la communication, la parte de comunicación Doso, fue la que me hizo la entrevista y me hizo las preguntas, y bueno, ella hizo el artículo en la página, que fue uno de los primeros artículos donde salgo sobre que fui ganando ese proyecto y la experiencia la experiencia detrás de ese proyecto. Y bueno, luego que se publicó ese primer artículo, mi profesor empezó a compartir a los otros profesores, luego mi familia a los otros amigos, y los otros amigos al otro, y al otro, y hasta que, bueno, muchas personas, muchos periodistas querían entrevistarme, yo hacía el posible de responderlo, pero claro, estaba en medio de la tesis, la última entrega, y era como que hacía lo posible porque tenía que mostrarle, o sea, es una oportunidad de mostrarle la realidad, de mostrarle de lo que está pasando en la frontera de las rayas. Tenía ponerlo. Sí.
No era solamente el producto, sino que también, cuando hablabas del producto, también hablabas del problema de los migrantes.
Exactamente. Y bueno, aparecieron otros periodistas, tuve la oportunidad de participar hacer entrevista en uno de los radios de Venezuela. Luego ahí apareció uno medio que estaba interesado en hacer un video, y es ahí que ese video fue que más también corrió a otros países, otros venezolanos, no solo Estados Unidos, no solo Venezuela, sino también hasta mis amigos en México que se enteraron de otras personas. Fue como, fue demasiado para mí, ¿no? Fue muchísimo. Pero claro, estaba... la tesis fue que me fue como que me ayudó como a concentrarme, que tengo que volver a terminar mi última entrega.
Sí, te mantuvo en el piso un poco, que la emoción no te...
Nos medio, es bonito de recibir comentarios y uno como que quisiera responderle, aunque sea positivo o negativo, como que quieres responderle, quieres saber un poco más de esa persona, que eso te ayuda a como a conocer, a mejorar, a buscar mejores soluciones sobre esa, sobre ese tema de los refugiados cuando pasan la frontera y qué hacen los refugiados después de que pasan la frontera.
Alejandrina, te vuelvo a felicitar, esto ya pasó hace un año, te felicito por el premio, por el grado que entregaste ya tu tesis final y por todas las entrevistas y publicidad que se le ha podido hacer a este proyecto y a este diseño que ha ganado lo que se merece y pues esperemos que más. Pero se te nota mucho en tu discurso también que la pasión de verdad está ahí para ayudar a los otros. Se te nota un tono muy filantrópico y muy empático. ¿Cómo ha sido el proceso? Y yo sé que estás trabajando en esto. ¿Cómo ha sido el proceso en que este producto tuyo se llegue a estas familias que lo necesitan en la frontera? ¿Cómo ha sido ese proceso de difundir pues, la idea y el material y el producto como tal?
Bueno, luego que me gradué pude como dedicarme al proyecto porque esa era la emoción que quería hacer algo, resolver, hacerlo en realidad ese proyecto. Luego que ya terminé de entregar mi tesis, pude como seguir desarrollando un poco más ese proyecto para al menos hacer un prototipo, porque tenemos que hacer una prueba de campo, pero tenía que ver cómo, con quién, cómo hacerlo, dónde hacerlo, en qué taller, con qué materiales, cómo hacer, porque una cosa cuando tú haces los procesos de los productos en prototipo es diferente a los procesos cuando ya en la industria, en la producción. Nosotros nos enfocamos, ese proceso, ese diseño fue diseñado para producción máxima. Pero para prototipo es un proceso, es una forma distinta, es un proceso y partes, son piezas y materiales que se usan diferentes para hacer la prueba en campo. Y bueno, alguien me contactó de un representante de la Asociación de Aluminio con interés de hacer al menos un prototipo y luego ver si se hace posible hacerlo en realidad. Y ahí, para poder hacerlo en prototipo, tuve apoyo con un ingeniero de la misma Asociación de Aluminio, quien me ayudó a como transformar ese producto en prototipo. Y bueno, ahorita ya finalizamos el diseño para ese prototipo y ahorita estamos esperando, como buscando como fondos, patrocinadores, gente que nos podría como ayudar a finalizar el prototipo para poder ya evaluar, hacer prueba de campo. Pensaba hacerlo en Montreal, ya que en Montreal hay montaña y hay diferentes niveles. Entonces, sí, me gustaría hacer prototipo y luego ahí, basado en ese prototipo, hacerlo ya en realidad.
Entonces, sí. Si nos está escuchando alguien que tenga un poco de plática que le pueda sobrar y que de verdad le importe la situación de los inmigrantes que están cruzando la frontera entre Venezuela y Colombia o en cualquier parte del mundo que hayan caminantes de largo plazo que de verdad necesiten su ayuda, en serio lo digo, googleen Alejandrina Hernández, con toda seguridad van a poder encontrar su contacto y los detalles de este proyecto, que de verdad es algo que si se puede llevar a paso, puede ser algo pues para eventos humanitarios como el que está pasando en Venezuela en el futuro, tanto en Venezuela como en el resto del mundo.
Sí, y sabemos que mucha gente está muy interesada en esta causa, por eso más o menos te preguntaba antes acerca de la reacción de la gente, porque me parece bonito en cierto sentido que esta noticia cuando se esparció, me imagino, o sea, a ti te ayudó a llegar a muchas personas y mucha gente te contactó, mucha gente te dio su opinión, mucha gente te hizo saber que estaban ahí. O sea, así también conociste a la gente de esta asociación de Alu Quebec también.
Correcto, sí.
Entonces, sí.
Para mí la tecnología, el social media ayuda a que sea posible que se haga realidad. Es como parte de apoyo. Y en verdad lo agradezco mucho a todos los medios personas que compartieron, porque eso me ha ayudado a seguir desarrollando este proyecto.
Me parece increíble el proyecto, con un potencial genial. Pero también quería saber, digamos, ¿qué podemos esperar de ti dentro de los próximos años? O sea, ¿cuál sería como ese goal tuyo para ya sea este proyecto o otros diseños que tengas?
Bueno, primero que todo, ahorita estoy estudiando francés porque quiero entrar a la universidad. Tal vez en la Universidad de Montreal o en otras universidades. También porque estamos en una provincia que el primer lenguaje es francés. Entonces dije, voy a tomar este año para aprender francés. Y luego entrar a una de las universidades, y que ahí es donde las universidades me van a ayudar a dar más conocimientos, habilidades. Tal vez puedo crear otro proyecto parecido a los refugiados, también a los necesitados, también a las personas con discapacidades. Yo me gustaría enfocarme mucho en la necesidad. En la necesidad, que es lo que acabo de mencionar. Ese es uno de mis objetivos, de hacerlo en realidad, hacer el diseño en realidad, no solo diseñar por diseñar.
Porque no sé si pudieras hacer una reflexión acerca de tu experiencia como una persona con discapacidad auditiva. ¿Qué le quieres decir a esas personas que tienen discapacidades similares?
Cuando una persona tiene discapacidades, o personas no solo discapacidades, otro tipo de sensibilidad, nos ayuda a ver un mundo diferente. Y nos da como diferente, yo lo llamo como diferentes poderes. Por ejemplo, para nosotros, bueno, en mi caso, que de cuando mi familia se enteraron que yo tenía discapacidad auditiva, mi primer lenguaje fue en la parte del lenguaje corporal, que era como ver por qué me estaban gritando, eso quiere decir que están bravos, por qué esto, qué quiere decir. Entonces era como ver la cara, el gesto, eso para mí era como fue mi primera comunicación. Y luego el español, y bueno, para aprender español fue un largo proceso, fue como me tomó como 7 años para aprender un poco más, o sea, aprender bien el español. No se siente, cuando uno tiene la pasión o algo que le gusta, no se siente esa carga, porque más bien los ve como de otra forma. Por ejemplo, en mi caso, que para mí, cuando me entero y me ponen unos aparatos, yo decía, eso es como un gesto de partes humanas. O sea, yo veía, para mí, durante mi crecimiento, lo veía que todos los gestos tenían como una personalidad humana, que era para una necesidad de alguien. Y creo que ahí donde creció esa motivación, ese objetivo que tengo de ayudar y dedicarme en ayudar a las personas con discapacidad y personas con bajos recursos. Volviendo al tema, entonces cada uno tiene yo sé que cada uno tiene su poder, y eso nos permite también es bonito de compartir compartir poderes, sino ayudarlo a que otro también abra un poco y que entienda de que no, en el caso de diseño, no solo diseñar para gente en grupo mayor, también hay que pensar los grupos menores. Que cuando uno diseña grupos menores, eso termina siendo algo increíble para personas con grupos mayores.
Bueno, Alejandrina, muchas gracias por venir, muchas gracias por usar tus poderes para ayudar y para intentar arreglar estas causas que te importan y nos importan a todos. Entonces, te agradecemos una vez más. Felicitaciones una vez más por tu proyecto y mucha suerte en lo que viene.
Muchas gracias. No, muchas gracias a los que están escuchando. Gracias por escucharme, por su interés de saberme y saber sobre la experiencia detrás de la experiencia de este proyecto de Carrocama. Y gracias a los entrevistadores que están aquí, Julián, Victoria, Juliana, José y Sebastián. Muchísimas gracias, listening to Latin America.
Así es. Bueno, pues ya Ale los mencionó, entonces no tengo que repetirlo. Sebastián, ¿quieres decir unas palabras de despedida?
Hasta luego a todos. Nos escuchamos en 2 semanas y mil gracias, Ale. Fuerza con ese proyecto. Qué lujo tener una mujer súper poderosa en el podcast.
Muchas gracias.
Y con eso nos vamos. Gracias por sintonizar y nos vemos dentro de 2 semanas en otro episodio de Listening to Latin America.
Las vacunas COVID-19 y usted.
¿Cómo sé que las vacunas COVID-19 son seguras?
Cuando algo es nuevo, es normal tener preguntas. Queremos que sepa que Health Canada solamente autoriza vacunas que son seguras, efectivas y de la más alta calidad. Canadá es reconocido a nivel mundial por sus altos estándares y su riguroso proceso de revisión de vacunas. Obtenga más información sobre las vacunas COVID-19 en canada.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
Your census invitation has arrived in the mail. Your participation will help plan programs and services for your community. Your census, your community, your future. A message from the Government of Canada.
Acaba de empezar tu programa favorito, 90.3 con Macondo. Ay, mimito. Los viernes a las 8 es el meneo, con Macondo, el presidente de los feos. Y le creo, porque siempre lo escucho y no lo veo. Suban el volumen, la lista en grabadoras, ponen música selecta y lo ponen por 2 horas.
Yo, yo, yo.
Buenas noches, Montreal, y bienvenidos a una edición más de Macondo y el Club de los Feos. Ya lo saben, como todas las semanas, esta es su cita con la mejor música latina aquí en la isla de Montreal. Vamos sin perder tiempo con nuestra sección de salsa para el que sabe y el que no, que aprenda.